Buenas tardes, bienvenidos a la primera ponencia del ciclo de conferencias de deportes y ciencia organizado por la Cátedra de Sports, Centro de Estudios Olímpics de la Universidad de Girona. Como bien saben, dicho ciclo consta de dos conferencias, la que podremos disfrutar en breves momentos y la ponencia del doctor Sergi García Retortillo, programada para el próximo miércoles 28 de abril, bajo el título Network Physiology of Exercise, cómo se comunican nuestros órganos. Nuevos horizontes en la valoración de la condición física. Con el fin de conocer nuevas estrategias del entrenamiento de fuerza para la optimización del rendimiento deportivo, tenemos el placer de presentaros como ponente a un referente internacional de la fisiología deportiva, como el doctor Jesús García Pallarés, decano de la Facultad de Ciencias del Deporte de la Universidad de Murcia, doctor en Fisiología, director del Grupo de Investigación Human Performance and Sports Science, director del Máster Universitario de Alto Rendimiento en Deportes Cíclicos, autor de numerosas publicaciones en revistas indexadas de prestigio internacional y no podemos olvidarnos de su faceta como deportista, siendo piragüista de élite en su juventud. La conferencia tendrá una duración de aproximadamente 70 minutos, con una exposición magistral del doctor García Pallarés de 50 minutos y dejaremos los últimos 20 para interactuar a través de las preguntas. Dichas cuestiones las pueden plantear en el chat del Zoom o en el YouTube, o si lo prefieren, los que nos siguen a través de la plataforma Zoom pueden marcar la icona de levantar la mano y les daremos la voz para plantear su duda. Así pues, sin más dilación, les dejamos con el doctor Jesús García Pallarés y las nuevas estrategias en el entrenamiento de fuerza.
Muy bien, pues muchísimas gracias. Lo primero, como no podía ser de otra forma, agradeceros sinceramente que me hayáis invitado. Me hace muy especial ilusión estar con este foro en el seno de esta cátedra en la Universidad de Girona. Bueno, las nuevas tecnologías nos facilitan esto, a ver si pronto podemos ir y yo puedo recuperar el viejo recuerdo de estar con vosotros en la universidad también, en Bañoles, y hacer esto presencial en otra oportunidad que tengamos, ¿no? Bueno, es algo que nos está pasando a todos y no obstante, pues veréis cómo creo que podemos pasar un rato agradable y que podemos intercambiar conocimiento y lo que me gusta llamar todo lo relacionado con el entrenamiento científico, ¿no? Así que al director de la cátedra y a la Universidad de Girona, muchísimas gracias por la invitación. Y como decía Pere, pues sí, vamos a dar paso, si queréis, a lo que tengo preparado para compartir con vosotros. Tiene un título un poco, bueno, abstracto y amplio, ¿no? Nuevas estrategias del entrenamiento de fuerza para la optimización del rendimiento deportivo. Claro, hay muchísimas estrategias de las cuales podríamos hablar y, en algún caso, me voy a centrar en unas pocas de ellas, concretamente en dos, que son experiencias relativamente recientes que hemos tenido en este laboratorio que citaban en la presentación, que se van a circunscribir en uno de los componentes que definen la carga de entrenamiento de fuerza. Antes de avanzar, me gusta siempre decir que lo que os voy a comentar hace referencia exclusivamente al entrenamiento de fuerza para rendir, es decir, que estamos manipulando los componentes de la carga para optimizar el rendimiento deportivo, ¿no? Hay infinidad de modalidades deportivas, por supuesto, todas ellas tienen sus requerimientos distintos, sus factores limitantes, y aunque todo eso requiere cierta manipulación, pues, por supuesto, debemos de entender que el entrenamiento de fuerza es un medio para conseguir ese fin y nunca es un fin en sí mismo. Con esto, bueno, pues para hacerlo más sencillo, podemos decir que estamos circunscribiéndonos solo a modalidades en las que el entrenamiento de fuerza nos va a permitir optimizar el rendimiento funcional del deportista en competición, en entrenamiento y competición. Vamos a dejar, por supuesto, fuera las manipulaciones que voy a hablar, no tienen gran sentido en algunos casos para deportes íntimamente relacionados con la fuerza, como la halterofilia, el powerlifting, o por supuesto toda la corriente del bodybuilding, ¿no? Me voy a referir al entrenamiento de fuerza para mejorar mi velocidad de carrera, me voy a referir a cómo puedo manipular el volumen o la intensidad del entrenamiento para saltar más alto, para llegar más lejos o ser más resistente en el tiempo, ¿no? Eso es donde centraremos la atención en los próximos minutos, ¿no? Bien, pues en cuanto a los principales componentes que definen de la carga, esto muchos lo conocéis, uno de los más importantes es la intensidad, es la magnitud de la resistencia que se debe a vencer, la carga que se va a vencer en función de una intensidad normalmente máxima, y también debemos de tener ahí en cuenta, bueno, pues la velocidad intencional a la que desplaza la carga. Eso también se ha entendido ya en la literatura internacional como un factor que condiciona las adaptaciones y que lo podemos incluir dentro de la intensidad. Yo puedo desplazar la carga a una velocidad máxima posible o a una velocidad controlada, y eso también diferencia las adaptaciones que se van a producir, ¿no? En cuanto al volumen, ya todos lo sabemos, hace referencia a la frecuencia semanal, número de sesiones, también al número de series y a los ejercicios que utilizamos, ¿no? Veréis cómo vamos a hablar en parte de este concepto de los ejercicios. Hay un componente muy importante al que hemos centrado diferentes laboratorios de investigación aplicada en las últimas dos décadas. La atención la hemos centrado en esto, ¿no? Es la interacción entre volumen y la intensidad. Algunos os sonará, ¿verdad? El carácter del esfuerzo, la pérdida de velocidad o más recientemente lo que se ha definido como el índice de esfuerzo, ¿no? Es la fatiga a la que incurro durante la serie. Sobre eso hay muchísimas experiencias ya, insisto, con unas metodologías muy, muy cuidadas, lo que nos ha permitido seguramente transmitir una serie de recomendaciones muy explícitas sobre cuántas repeticiones se deben completar, qué pérdida de velocidad debemos de tolerar en la serie para producir las adaptaciones que estamos buscando sin necesariamente generar una extrema fatiga que me impida poder recuperarme aceleradamente para generar otra sesión de entrenamiento, ¿no? Sobre eso, bueno, pues los que se dedican al deporte de medio-alto nivel tienen que recibir formación porque hay muchísimas evidencias ya que nos alejan del entrenamiento anterior, ¿no? Del entrenamiento próximo al fallo muscular o el conocido como no pain, no gain americano, ¿vale? El tiempo de descanso, aunque tiene un efecto relativamente menor en comparación con los tres componentes anteriores, pues también evidentemente va a manipular las adaptaciones, nos va a llevar hacia un sitio o hacia otro. Podemos descansar entre repeticiones, el conocido método cluster, podemos recuperar más o menos entre series, estamos hablando de entre 2 minutos o 5 minutos, y por supuesto podemos dejar más o menos días entre sesiones de entrenamiento. Bueno, pues también hay evidencias que nos permiten recomendar en función de los requerimientos de fuerza y del momento de la temporada, de las características individuales del atleta, una recuperación algo mayor o algo menor de todos esos componentes, ¿no? En cuanto a los ejercicios, bueno, pues sobre esto hay bastante incertidumbre todavía. Era algo que nos sorprendía en nuestro grupo de investigación porque seguimos teniendo dudas en algunos casos sobre cuáles son los ejercicios y cómo se deben de ejecutar para maximizar las adaptaciones. Esto sonará, ¿verdad? ¿Debo entrenar con peso libre o con guiado o semiguiado? Pues todos seguro que tenemos en mente creencias populares de, bueno, parece que es mejor entrenar libre, pero para ello tengo que dominar la técnica, puede ser que el guiado me sirva en ciertos momentos, en otros no, voy a desentrenarme, voy a producir. Pues curiosamente, hay escasas evidencias sobre ello y, bueno, ahora comentaré algo más sobre esto, ¿no? ¿Voy a entrenar músculos o movimientos, ¿no? Bueno, pues todos pensamos, ¿verdad?, que para rendimiento deportivo debemos de entrenar unos movimientos de gran cadena cinética, que son los que generan más adaptación. Normalmente son los que tienen una velocidad de ejecución mayor. Y aparece aquí otro de las incógnitas, ¿verdad?, que creo que, no sé, los que os habéis dedicado al entrenamiento de fuerza desde un punto de vista profesional o como atletas, os habéis preguntado: cuando realizo mis repeticiones de entrenamiento de fuerza, sea la intensidad que sea, ¿lo voy a hacer tocando y saliendo? Es decir, ¿realizo la fase excéntrica y rápidamente cambio la dirección del movimiento y subo? ¿O incluso cuando estoy haciendo press banca, reboto en la caja torácica y hago, ¿verdad? Ya sabéis, que podemos levantar más rápido y levantar más peso si hago esto. O por el contrario, ¿voy a detener el movimiento al final del ejercicio, al final de la fase excéntrica, para eliminar la participación del ciclo estiramiento-acortamiento, que como bien sabéis es la acumulación de energía en los tejidos conectivos, ¿no? Bien, y luego hay otra pregunta muy interesante que nos hemos hecho todos a lo largo de nuestra carrera, seguramente atlética y profesional, y es cómo debo de ejercitarme en ese mismo ejercicio, si lo hago en un rango completo, en press banca llego hasta tocar el pecho y desplazo hasta la completa extensión. Parece que hay rumores, ¿no? Hay creencias populares de que si yo termino de extender completamente los codos voy a tener ciertas lesiones. Parece que si llego a tocar el pecho, sobre todo las mujeres, parece que puede generar ciertas lesiones. Y, por supuesto, si hablamos de otros ejercicios como la sentadilla, bueno, pues ahí hemos pasado por todo, ¿no? Fases en las que era una auténtica aberración hacer una sentadilla más allá de los 90 grados. Ahora algunos parece que pueden sugerir un entrenamiento a una posición muy recortada, como esa que aparece en esa figura, en esa foto, un cuarto de sentadilla o menos. En fin, sobre eso hay todavía dudas, ¿no? Y veréis cómo en eso voy a centrar un poco la mente. También hay algo en los últimos meses de nuestro grupo de investigación y de otros, tenemos evidencia sobre qué modo de programar la intensidad tenemos, cómo evoluciona la intensidad en el ciclo. Os sonará, ¿verdad? Los ciclos pueden ir a una intensidad constante, le llamamos no periodizado, podemos trabajar siempre a una intensidad, por ejemplo, del 60% durante las 8, 10, 12 semanas que dure ese ciclo. O puede ser una intensidad creciente, que le llamamos periodización lineal, voy desde el 60 hasta el 80%, con 4 sesiones a cada uno de estos porcentajes, 60, luego subo al 65, luego subo al 70, 75 y 80%. Está la periodización inversa, que sería empezar a una intensidad mayor y ir bajando. Y luego hay otras teorías más recientes, como es la ondulante, en la que voy alternando sesión a sesión, o semana a semana, unas intensidades bajas con unas intensidades altas, ¿no? Por supuesto, la manipulación del entrenamiento de fuerza sobre el entrenamiento específico, no tiene por qué ser específico de resistencia, pero específico para el específico de campo, ¿no? Todos los deportes colectivos de equipo. ¿Cómo encajamos? ¿Qué hacemos antes? ¿Qué hacemos después? ¿Cuánto tiempo dejamos descansar? Todo eso es porque sabemos que existe un fenómeno de interferencia sobre la fuerza que nos impide mejorar todo lo que se ha demostrado que se puede mejorar cuando no se entrena la resistencia simultáneamente. Sobre eso, pues también hay, como dije, hay ciertas estrategias que nos pueden ayudar a optimizar el rendimiento de nuestros atletas, ¿no? Bueno, os enciendo en esta diapositiva estas dos, porque son en las que me centraré en los próximos minutos y voy a dar datos empíricos de ya son 4 o 5 años que hemos, esto es una última fase de este laboratorio de investigación que culminaba hace apenas un par de semanas con un premio extraordinario de tesis, cosas que a nosotros nos satisfacen bastante. Ha sido muy bien acogido este diseño experimental, estos trabajos, y son los que voy a centrar la atención. No podemos, por supuesto, por la disponibilidad de tiempo, de abordar todas, ¿no?, cada una de ellas. Sí, es cierto que vamos a publicar en las próximas semanas un documento de revisión actualizado hasta esta semana con las recomendaciones generales de cada uno de estos componentes de la carga, ¿vale? O sea, eso que he resumido en apenas 5 minutos, pues que sepáis que en próximas semanas, meses y dependiendo de la editorial, tendremos un compendio bastante bueno, en mi opinión, para que los técnicos puedan leer y se puedan hacer una idea de cómo deben de manipular todos estos componentes, cada uno de ellos, para optimizar en mayor medida los resultados de su propio deportista, ¿eh? Adaptado a las características, a los requerimientos de fuerza de esa modalidad, pero también a las características individuales que tiene, ¿no? Bien, pues entonces, si os parece, pasamos al primero de estas manipulaciones, que, como decía, era el rango de movimiento, los ejercicios útiles no específicos. Me refiero a útiles no específicos porque son alejados del gesto técnico de competición. Vamos a hablar ahora de cómo debemos de entrenar ejercicios como la cargada, la sentadilla, el press banca, el press militar. Son ejercicios que en absoluto son similares a los que realiza un jugador de fútbol al saltar, al golpear, al correr. Ni un nadador al entrar la mano en el agua para traccionar y buscar el punto duro, ni un piragüista al pinchar el agua con la cuchara, ni tampoco un ciclista al pedalear. Son ejercicios que nos sirven para mejorar la fuerza útil, la que va a aplicar en el propio gesto técnico de competición, pero son alejados de ellos, ¿no? La justificación de que escojamos estos ejercicios es algo más profunda, en lo cual no voy a entrar, pero ya podéis entender que siempre va a estar justificado, en ciertos contextos, salirnos del gesto técnico específico y recurrir, necesariamente tenemos que recurrir a estos ejercicios para optimizar las ganancias de fuerza, ¿no? Hay ciertas intensidades que solo se pueden trabajar en estos ejercicios, porque si los trabajamos en los específicos podemos generar una lesión muy fácilmente o destrozar el patrón técnico que tanto nos está costando desarrollar o trabajar con el deportista. Por eso, en ese contexto, es cuando vamos a recurrir a estos ejercicios. Y ahora vamos a hablar sobre qué rango de movimiento es el idóneo o óptimo para entrenarnos, ¿no? Lo primero que podemos decir es que, yo creo que esto es más una parte mía, existen escasas evidencias científicas y las pocas que hay son contradictorias. Me refiero a cómo debo de entrenar la repetición, en su rango completo o un rango parcial. ¿Debo de hacer media sentadilla o debo hacer sentadilla completa? ¿Debo de entrenar el press banca dejándome 4 o 5 centímetros sin tocar el esternón? ¿O debo de entrenar tocando incluso reposando la barra en el esternón? Pues existen escasas evidencias científicas. Hay poca literatura internacional sobre esto, que hayan tenido una metodología razonablemente acertada. Y lo poco que hay, pues al final son contradictorios, por lo cual estamos generando hipótesis que yo le llamo no contrastadas. Es decir, falsas creencias. Todos hemos escuchado en la sala de entrenamiento ciertas cuestiones y de hecho son contrarias unas por otras. Hay quien te dice que debes de entrenar la sentadilla completa, hay quien te dice que nunca bajes más de una paralela, hay quien te recomienda que realices siempre media sentadilla o incluso menos, un cuarto de sentadilla. Y curiosamente tenemos deportistas de muy alto nivel, muy prestigiosos, que entrenan todas ellas y tienen un resultado deportivo muy bueno, ¿eh? O sea que esto que vaya por delante. Tenemos resultados deportivos que podrían constatar los efectos positivos de cualquiera de estos rangos de movimiento, ¿no? Pero a día de hoy no había, hasta la fecha de este proyecto, no había sinceramente una respuesta clara, ¿no?, a este problema o a esta pregunta. La primera hipótesis que nos encontramos, la hemos llamado la no contrastada 1, es que entrenar la fuerza a los mismos rangos de movimiento que el propio gesto técnico de competición nos va a permitir optimizar las adaptaciones del deportista, ¿vale? Esto, bueno, pues lo hemos visto incluso en algunos textos divulgativos, por supuesto, os suenan los nombres, son antiguos, en los que elucubran en algún momento, según también su experiencia profesional, que entrenar al propio rango de movimiento al cual van a competir pues va a maximizar las adaptaciones, ¿no? La verdad que es una hipótesis que es lógica, ¿no? Todos la podemos hacer y si nos la dicen, aunque no haya ninguna experiencia científica para ello, pues nos lo podríamos creer hasta que alguien nos demuestre lo contrario. Es una hipótesis muy lógica, ¿no? Y también tenemos algunos experimentos recientes que ya os adelanto. Bueno, mi función aquí hoy también es que las voy a desmontar con múltiples defectos metodológicos que las adaptaciones funcionales del deportista se van a maximizar entrenando a los propios rangos en los que desarrolla el gesto técnico de competición. Os pongo aquí un ejemplo de un ciclista, ¿de acuerdo? Y vemos que su rodilla, flexión de cadera, tobillo y rodilla, bueno, si nos fijamos solo en la rodilla, viaja entre 80 grados y 140. Además, en 80 grados la fuerza tangencial es muy, muy baja, estamos hablando de los primeros grados después del punto muerto, o sea que realmente se asociaba que a partir de los 30 grados, empezamos con 90 grados, no, 30 grados de biela, empezamos con ya una angulación de rodilla propia de la media sentadilla, y por lo tanto, a este ciclista le vamos a recomendar esta sentadilla, que como bien sabéis, la media sentadilla es un ángulo de 90 grados en la rodilla, porque teóricamente es la que más adaptaciones le va a dar para rendir en su bicicleta. Y como podéis observar, pues si miramos un saltador, miramos un jugador de fútbol, miramos un lanzador un jugador de balonmano o un jugador de waterpolo cuando lanza, los rangos en los cuales se produce el lanzamiento, el salto, la pedalada o la brazada siempre son inferiores al rango máximo que se puede alcanzar en un ejercicio no específico, como la cargada, el press banca, la sentadilla, ¿de acuerdo? Luego tenemos otra hipótesis que seguro que os ha llegado, que os suena, ¿no? Y es que no alcanzar los rangos completos de movimiento nos va a reducir la incidencia de lesiones, molestias, abandonos del entrenamiento por lesiones en algún componente musculoesquelético, ¿no? Los rangos de movimiento más profundos, sobre todo si hablamos de la sentadilla, propician un incremento notable de los procesos degenerativos y la condromalacia del cartílago y los ligamentos de rodilla. Esto lo digo entre comillas porque es un texto literal traducido al castellano de unos investigadores de muy alto prestigio, ¿no? O sea, que fijarse que nos estaban diciendo, ellos hipotetizaban, sin dato empírico ninguno, que el entrenamiento a rango completo, sobre todo en sentadilla hay que tratar de evitarlo, y fíjate que estamos hablando de publicaciones de finales de siglo que son próximas, ¿no?, a nosotros y han condicionado evidentemente la forma de entrenar de muchos, ¿no? Bueno, pues yo os digo que no hay estudios que comparen el efecto de los diferentes rangos de movimiento sobre la salud articular. Fíjate que, aunque sí hay algunos estudios que han experimentado las adaptaciones que genera entrenar a media sentadilla, sentadilla completa, hay pocos, pero los hay, no hay ninguno que haya hecho un estudio longitudinal de intervención en que veamos cómo evoluciona la salud musculoesquelética de los participantes entrenando mayor o menor rango de movimiento, ¿no? Estudios con intervenciones de 8 a 21 semanas en los que han entrenado con sentadillas completas o paralelas no han encontrado ningún efecto negativo, es decir, que han utilizado la sentadilla para mejorar, la sentadilla profunda, para mejorar el rendimiento de un futbolista o de un nadador o de cualquier modalidad y no han reportado nunca ningún problema de lesiones o de abandonos o de salud articular, ¿no? Y sí que tenemos, curiosamente, en todo este proyecto hemos tenido que revisar mucha literatura, hemos encontrado algunos datos epidemiológicos, retrospectivos, en los que se sugiere incluso que la mayor profundidad de la sentadilla, que es el único ejercicio que más o menos se ha medio estudiado o se ha sugerido, genera incluso menor riesgo de lesión. No se ha hecho un estudio experimental, sino que en este caso, por ejemplo, con los americanos, lo que han hecho ha sido analizar, esto sabéis que los americanos miran mucho el coste que tienen todo el tema de insurance, los seguros, y se han dado cuenta que deportes como la halterofilia, en el que insistentemente trabajan sobre la sentadilla completa, son los que menos partes de lesión y de readaptación están teniendo en rodilla, en cadera, en tobillo. ¿De acuerdo? Fijarse. O sea, aquel deporte que más sentadilla profunda produce es el que menos lesiones genera en esas articulaciones, ¿no? Es un ejemplo de esos datos epidemiológicos que os comentaba. Bueno, pues nos encontramos entonces en esa situación. Esto fue en el año 2015, 2000, así, y dijimos que esto no podía continuar así, era una de nuestras funciones, y hemos desarrollado un estudio que se ha venido publicando durante el final del 2019-2020, y como veréis al final un poco de la presentación, vamos a tener seguramente una publicación final que va desde un punto de vista de análisis sistemático y metaanálisis, completar la respuesta a esta pregunta que nos hacíamos, ¿no? ¿Qué rango de movimiento deben de entrenar los deportistas para rendir más en sus modalidades deportivas, ¿no? Y además que no nos lesionemos. Bueno, pues para ello cogimos a 53 varones con unos niveles de experiencia y de rendimiento altos en el entrenamiento de fuerza, es decir, que no cogimos sujetos inexpertos, sino que si queríamos que esto tuviese ciertamente transferencia para que vosotros, entrenadores, seguramente muchos los que me estéis escuchando, tenga cierta utilidad, pues evidentemente tenemos que tomar deportistas que tengan unos niveles de fuerza importantes, ¿no? Antes de continuar a describir, bueno, pues en cuanto a esos niveles de fuerza, os puedo decir que están levantando al menos una vez su masa corporal en sentadilla completa, que es esta de aquí. Los que hayáis entrenado sentadilla completa, tenéis que saber lo que significa eso. Están levantando desde una vez hasta individuos que levantaban 2,3 o 2,4 veces incluso su masa corporal, ¿no? Porque teníamos un abanico de 53 deportistas, que el que menos levantaba los 70 kilos que pesaba en sentadilla completa, y de ahí hasta un individuo que levantaba 160 kilos pesando 72, ¿de acuerdo? Ese es un poco el contexto en el que nos encontramos, por supuesto, de ese mismo nivel en el ejercicio de press banca, ¿no? Y entrenaron estos 53 individuos se dividieron en cuatro grupos, uno por cada rango de movimiento y un cuarto grupo que os enseñaré ahora. Un grupo entrenó el press banca un tercio, dos tercios y el rango completo. ¿Veis cómo apoya la barra en el pecho? Se le marca un sistema en esta máquina en el cual se le retiene el movimiento justo cuando ha alcanzado dos tercios del desplazamiento excéntrico, y aquí se le retiene la máquina cuando ha alcanzado un tercio del movimiento. Lo mismo ocurre en la sentadilla. Tenemos la sentadilla completa, aquí tenéis un ejemplo de los dados de flexión de rodilla que se alcanzan, como la sentadilla paralela es siempre el muslo paralelo al suelo, y la media sentadilla 90 grados, como estábamos comentando. La sentadilla completa, tenemos que advertir que fue un ejercicio controlado, bueno, todo fue estrictamente controlado, como estoy viendo, por desplazamiento. Teníamos unos sistemas de retención que hacíamos, nos garantizaba que cada individuo retenía la barra siempre exactamente donde queríamos, ¿no? Porque si queremos garantizar que han entrenado dos tercios, no puede ser que unas veces bajen más, otras veces bajen menos, sino que una vez que habíamos hecho el análisis inicial, se le retenía la barra siempre en el mismo sitio. Y en cuanto a la sentadilla completa, se hizo por la propia definición de contacto del gemelo con el bíceps femoral, o si se detenía antes esta barra, si observábamos que se producía una inversión lumbar. Esto a lo mejor suena un poquito menos, pero tenemos unos instrumentos que nos ayudan a analizar la retroversión, el efecto de la retroversión pélvica que se produce a medida que se va haciendo la fase excéntrica del movimiento, cómo va. Donde había grados negativos, fijarse, en esta posición hay menos 19 grados de lordosis lumbar, como a medida que voy bajando va desapareciendo esa lordosis y llego hasta un momento que alcanza 0 grados, es decir, que no hay lordosis. Si sigo bajando en este individuo es posible que alcance hasta cifosis, donde había lordosis, se generan grados positivos, ¿no?, de curvatura a nivel lumbar. Bueno, pues en este experimento lo que decidimos fue no seguir haciendo sentadilla profunda más abajo de los 0 grados. Había una parte de los individuos que detenían con más amplitud movimiento, con más extensibilidad estructural, que simplemente hacían sentadilla completa porque metían contacto femoral gemelo, y otros que no, que los deteníamos unos centímetros, 2-3 centímetros antes de alcanzar este ángulo, seguro mucho más bajo que este de paralela, pero antes de que se produjesen aquí grados positivos, ¿verdad? Esto. ¿Por qué estamos buscando esto? Porque si hay alguna evidencia científica previa a este experimento, nos dice que si puede haber algún riesgo de lesión en la sentadilla, no es a nivel de la rodilla, como veréis a continuación, sino que podría producirse una protrusión a nivel del disco intervertebral si generamos cargas de compresión y estrés de cizalla, ¿verdad?, en unas vértebras que están preparadas y sus ligamentos están preparados para soportar esas cargas de compresión y cizalla en lordosis, y sin embargo le estamos generando esa presión en cifosis, ¿no? Bueno, pues nos autoimpusimos esto y bueno, ahora veréis el resultado, pero siempre, como digo, alcanzando una sentadilla muy, muy profunda. En todo caso, que hablaremos después en la segunda parte de la presentación, todas las repeticiones de entrenamiento y de todos los test de los que voy a hablar se entrenó con una modalidad de parada, es decir, que esos sistemas de retención recogían la barra, el deportista contaba 2 segundos interiormente y después hacía la fase concéntrica a la máxima velocidad posible, ¿de acuerdo? Y él mismo realiza la fase excéntrica, reposa la barra en los soportes a la altura que está individualizada para alcanzar el rango de movimiento que le hemos asignado, cuenta, como nosotros le decimos desde un punto de vista práctico, 1101, 1102, y en ese momento realiza la fase concéntrica a la máxima velocidad voluntaria, ¿de acuerdo? Esa es la técnica STOP. Luego tenéis un vídeo en el que se especifica. Fue una intervención de 10 semanas con una periodización lineal del 60 al 80%, ¿de acuerdo? 4 o 5 series, dependiendo de la semana, una semana 4, otras 5, de estos 2 ejercicios, cada uno al rango de movimiento. Y como se pone aquí, supongo que muchos habéis escuchado hablar de esta taxonomía, que es un entrenamiento basado en la velocidad. Significa que previamente a la parte experimental se tuvo que definir la curva carga-velocidad de cada uno de estos ejercicios, porque ya os adelanto que son ejercicios totalmente distintos, tienen una biomecánica muy distinta, como vais a percibir ahora en los datos, y por lo tanto la velocidad, por ejemplo, 1 m/s para el ejercicio de la media sentadilla es una magnitud de carga muy distinta de lo que significa 1 m/s para una sentadilla completa. Por lo tanto, para garantizar que todos ellos estaban entrenando todos los días, absolutamente todos los días, a la carga programada, esta que está aquí, buscamos primero las velocidades que estaban asociadas a esa carga. Y como veis, los que entrenan a sentadilla completa entrenan a mayor velocidad porque alcanzan ese mismo porcentaje de 1RM a una mayor velocidad media propulsiva de la fase concéntrica. Y a medida que va avanzando el entrenamiento, van avanzando las semanas, claro, la intensidad sube y cada vez, bueno, pues la velocidad es algo menor, la velocidad de la primera repetición de la serie. En caso de que un atleta haya mejorado su estado de forma y con la carga con la que previsiblemente tenía que hacer este entrenamiento, fijarse, la segunda semana del 75%, con los mismos 80 kilos que estaba haciendo esta semana, realiza más de 0,61 m/s, un margen que nos damos de 0,03 m/s, en el momento en el que ocurre eso, pues ya inmediatamente le ponemos más peso. Ese mismo día, en esa misma serie, le ponemos más peso para de nuevo encajar perfectamente la intensidad programada, la hacemos que sea exactamente igual a la intensidad real, ¿no? Esto es lo que se llama un entrenamiento basado en la velocidad. De tal forma que os puedo garantizar que todos ellos entrenaron a la carga propuesta y además, como monitorizábamos la velocidad de todas las repeticiones, os puedo garantizar también que entrenaron una pérdida de velocidad del 20%. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que se quedaron muy lejos de alcanzar el fallo muscular en cada una de las series de entrenamiento. Eso viene de otra serie de experiencias, como os he dicho en la diapositiva de presentación, experiencias empíricas que ya nos dicen con mucha fidelidad que el entrenamiento alejado del fallo muscular es mucho más efectivo para optimizar el rendimiento deportivo, ¿no? Y si os fijáis, bueno, próximamente tendremos noticias sobre esto también, hay experiencias muy buenas publicadas este último mes en revistas muy potentes. Estamos hablando de que depende del ejercicio, si tiene mayor o menor masa muscular implicada, pero la recomendación general está alrededor del 15, 20, 25% de pérdida de velocidad en la serie. Es decir, la velocidad, la diferencia de la velocidad entre la primera repetición, que como veis es esta, que buscábamos antes de cada serie, y la velocidad de la última repetición de la serie. ¿De acuerdo? Ahora, si queréis, en el turno de preguntas podemos comentar lo que queráis sobre eso. Y hay un cuarto grupo, fijarse, que ha sido quizás más doloroso, al menos psicológicamente, que cualquiera de estos, y es el de timing, es el parar, el grupo control. Cogimos a este tipo de individuos y los obligamos a detener el entrenamiento de fuerza. Los tuvimos durante 10 semanas sin entrenar, se les midió antes y después, una cantidad de variables que ahora vais a ver. Pero cogimos a gente de muy alto nivel y se sometieron al experimento y detuvieron su entrenamiento para ver qué efecto tenía, ¿no?, el parón de entrenamiento. Bueno, ahí veis una figura que está publicada sobre el orden cronológico de la semana de test. Había una semana de test pre, que le llamamos, la semana anterior al inicio del experimento y una semana posterior para saber el efecto que ha tenido esas 8 semanas. Se hicieron test de capacidad de aceleración de 20 metros, los cuales se midieron también los tiempos del 10 metros. Se le midió la altura de salto. Estas son técnicas muy, bueno, relativamente sencillas, con una tecnología muy accesible. Luego hemos hecho test de carga-velocidad, test incrementales con carga hasta el 1RM, en los 3 ejercicios. Es decir, que hubo un individuo que entrenó solo la sentadilla completa, pero en la semana anterior y posterior a las 10 semanas de entrenamiento se les midió en la media sentadilla, en la sentadilla paralela y en la sentadilla completa. No solo se le midió en el ejercicio que entrenó, sino que se le midió en todos los ejercicios, en un test incremental con cargas hasta el 1RM. Se realizó también un test Wingate de 30 segundos. Esto, bueno, los que estén menos familiarizados, se refiere a un test de all-out de 30 segundos sin distribución del esfuerzo ante una resistencia de 7,5% de su masa corporal, para lo cual tenemos unos sensores medidores de potencia de alta precisión y pudimos ver exactamente la fuerza y el componente velocidad que le aplicaban a un test cíclico, ¿no? Estamos buscando la forma de transferir los hallazgos de un entrenamiento de fuerza, como os decía al principio, ¿cómo podemos decir que realmente esto mejora más el rendimiento? Bueno, pues lo cogimos y lo medimos en ese efecto, ¿no? En esta diapositiva muestro ya los primeros resultados de esos 10 semanas de intervención. Aunque son 10 semanas de intervención, han sido 4 años de subfases, porque muy poca gente podía entrenar simultáneamente, porque colapsaban los laboratorios, porque eran muchísimas medidas. Han sido 8 o 10 fases distintas de sujetos que entraban y que han ido sumando muestra en cada uno de estos subgrupos de entrenamiento, ¿no? Supongo que también, como conocéis, antes nada más ver una gráfica, tenemos que primero ver el título. Nos está diciendo en esta gráfica, nos representa la fuerza dinámica máxima absoluta, es decir, la repetición máxima, en este caso relativo a la masa corporal, del ejercicio del press banca. Estamos hablando, ¿qué ha ocurrido con el press banca? En el eje Y observamos que se grafica el cambio porcentual, es decir, cómo ha cambiado mi 1RM. Si antes levantaba una vez mi masa corporal y ahora levanto 1,10 veces, he mejorado un 10%. ¿De acuerdo? Si antes de entrenar levantaba una vez mi masa corporal en press banca completo y ahora lo levanto 1,1 vez, pues fíjate que ha mejorado un 10%. ¿Vale? Y en el eje X tenemos el ejercicio que se ha medido. Ya hemos dicho que han entrenado un ejercicio, pero se les ha medido en todos. este grupo, que es el verde, entrenó solo press banca completo, tres tercios, pero se le midió en press banca completo, dos tercios y un tercio. ¿De acuerdo? Aquí tenéis también una representación numérica de los tamaños del efecto, que no voy a entrar, pero es un estadístico descriptivo que nos ayuda a comprender muy bien cuando la inferencia estadística no llega, los efectos reales que ha tenido la manipulación, ¿no?, del experimento, en este caso, del rango de movimiento al que han entrenado, ¿no? Bueno, pues si nos fijamos solamente en la gráfica de la izquierda, que es el 1RM, porque las masas corporales, ya os adelanto, que no cambiaron significativamente en ninguno de los grupos, ¿de acuerdo? O sea, que básicamente sería lo mismo mirar la gráfica de 1RM que la de 1RM masa corporal. Observamos lo que ocurre con el grupo que entrena press banca completo. Es el que más mejora. No solo es el que más mejora el press banca completo, sino que sustancialmente también es el que más mejora el resto de los ejercicios. ¿Veis? Un 15%, un 12 y pico % y un 12 y pico % de mejora entrenando el press banca completo. Cosa que no ocurre en la misma medida con el press banca dos tercios, que apenas llega a la mitad del efecto. Es cierto que mejoran. Ahí lo veis en el tamaño del efecto. Mejoran durante 10 semanas. Incluso son capaces de mejorar el press banca completo entrenando dos tercios, como se observa en esta figura. Pero no alcanzan las adaptaciones que consigue el press banca completo. Y fijarse cómo aquí no alcanzan ni siquiera las adaptaciones que produce el propio gesto que entrenó. Estamos hablando que el azul entrenó dos tercios y no mejora tanto el press banca dos tercios como si lo mejora haber entrenado press banca completo. Los resultados de entrenar un tercio son nefastos, como podéis observar. En todo caso, se percibe algo de mejora en el propio ejercicio que entrenaron. ¿Veis? El rojo entrenó press banca un tercio y mejora en torno a un 5 o 6% de media cuando entrena a ese propio ejercicio. Pero mirad que individuos de este nivel, tras 10 semanas de entrenamiento severo, no mejoraron nada el press banca completo y prácticamente nada el press banca dos tercios. También podemos observar que el grupo de desentrenamiento perdió de media un 5 o un 6% en fuerza dinámica máxima absoluta, ¿no? Los resultados de la velocidad ante todas las cargas comunes, es decir, hacemos la media de la velocidad a la que han desplazado todas las cargas de ese test incremental hasta el 1RM, por supuesto solo las cargas comunes, no metemos en esta ecuación aquellas cargas que han levantado adicionalmente por haber mejorado su fuerza dinámica máxima absoluta, es decir, hacemos solo la media de aquellas cargas que son los kilos que se levantaron en pre y en post, ¿no? Los resultados son muy parecidos y se observa un claro efecto potenciador del entrenamiento a press banca tres tercios en comparación con el de un press banca dos tercios o tres tercios, en el que son resultados lamentables o nefastos. Por supuesto, el desentrenamiento, el grupo control, perdió rendimiento. Lo mismo, pero en sentadilla, ¿no? Tenemos la sentadilla completa en verde, la sentadilla paralela en azul y la media sentadilla, esa que alcanza los 90 grados, como estáis viendo aquí, en rojo, ¿no? El grupo control, fijarse los efectos que ha tenido. Tenemos gente que ha perdido un 15% de la fuerza dinámica máxima absoluta tras 10 semanas de parón, ¿no? Eso, para que os deis una idea. Incluso aquellos que entrenan, como ya se puede observar, la media sentadilla, mejoran algo, incluso sustancialmente sobre el propio ejercicio de media sentadilla, pero si entrenan la sentadilla completa, incluso en este caso también, la sentadilla paralela se mejora bastante. La sentadilla completa es la que más, pero la sentadilla paralela tiene unos efectos importantes, casi al nivel de la sentadilla completa. Lo mismo ocurre con cuando analizamos la velocidad ante todas las cargas, ¿de acuerdo? No sé si tengo aquí los resultados de las cargas bajas y las cargas altas. Es un análisis muy interesante que hacemos los técnicos cuando no solamente es interesante observar qué cambios se producen ante la carga más alta, sino que debemos de diferenciar las cargas bajas de las cargas altas. Porque con las cargas bajas somos capaces de percibir qué transferencia estamos teniendo al propio gesto técnico de competición. Normalmente se realizan ante velocidades muy altas. Una brazada en el agua, un lanzamiento, una zancada, un salto, una pedalada, se producen a velocidades muy altas, seguramente superiores a 1 m/s. Entonces, si medimos esas cargas, podremos cerciorarnos de que el efecto del entrenamiento ha sido realmente ergogénico ante las cargas propias de competición. Porque se puede producir, y de esto hemos observado mucho, y si no, hacerlo vosotros con vuestros propios deportistas, una mejora sustancial de la fuerza dinámica máxima absoluta del 1RM que luego no se traduce en ninguna mejora de la fuerza aplicada ante cargas bajas. Eso es un indicador de que se ha producido un déficit de fuerza, un déficit de velocidad aplicada ante esas cargas bajas y bueno, pues vais a tener un resultado. No es negativo, pero no ha sido todo lo positivo que debería, ¿verdad? Podemos luego reconducir esas mejoras de fuerza máxima absoluta, las podemos transferir, en este caso sí que me gusta ese concepto aquí, a transferirlo a una aplicación de fuerza cuando tengo poco tiempo, es decir, a máxima o a una alta velocidad, ¿no? Por eso os pongo la gráfica de todas, pero sería bueno que también observaseis, si que tenga interés que vea esta publicación, cómo el entrenamiento de sentadilla completa mejora más las cargas bajas, que son las propias de los ejercicios de competición. Bien, tenemos aquí los resultados de aquellas variables que llamamos funcionales o atléticas, ¿no? El wind gain, la potencia pico del wind gain, la potencia media, el salto con contramovimiento o el tiempo en esos 20 metros, ¿no? Observamos cómo pues, la potencia pico mejora más entrenando la sentadilla completa más que ninguna otra sentadilla. O sea, ya no estamos hablando de mejorar la propia sentadilla, ahora estamos viendo que el entrenamiento con sentadilla optimiza el rendimiento funcional de, por ejemplo, un ciclista que va a hacer un esfuerzo de corta duración, un sprint. También va a mejorar más, y de hecho significativamente, o sea, muy complicada en estudios de este tipo, con una muestra relativamente escasa, ha sido muy amplia, 50 y pico deportistas, pero claro, cada subgrupo hace que la inferencia estadística pocas veces alcance esa significación. Bueno, mirad cómo la media pasó de 35,8 a 44 centímetros de altitud, de cambio de altura, es decir, unos 5 centímetros, cosa que no ocurre con el resto de las sentadillas. La sentadilla paralela sí es cierto que produce unos efectos bastante positivos, ¿de acuerdo? No alcanzan el nivel de la sentadilla completa, pero unos efectos muy buenos, ¿no? Las medias sentadillas, fijarse que no produce ningún efecto, incluso aquí se puede son negativos sobre el gesto cíclico del wind gain o del salto y el tiempo en aceleración tampoco ha mejorado, ¿no? El grupo control, pues como era de esperar, incluso menos de lo que podíamos esperar, ha empobrecido su rendimiento y ha perdido capacidad funcional en esas 10 semanas. Y no voy a entrar demasiado para no extenderme, pero que sepáis que hemos detectado un posible mecanismo que está detrás. Puede haber otros, pero un mecanismo que está detrás de que este grupo mejore más que este, la sentadilla completa más que la media sentadilla, es que si observamos en el gráfico superior, esta es una curva velocidad-tiempo del 1RM en sentadilla paralela, la verde, media sentadilla, la verde, paralela a la roja y en azul la completa. Nos damos cuenta que el sticking region, ese momento pegajoso biomecánicamente tan adverso, que todos los que habéis entrenado a la fuerza lo percibís, sabéis que si supero ese momento, ese punto, voy a poder levantar la carga. Bueno, pues eso se identifica en esta curva velocidad-tiempo como un vientre en la curva, un incremento de la velocidad, pero luego cae la velocidad para después... Si supero ese punto pegajoso, termino completando la repetición y ya alcanzo una velocidad pico muy alta, ¿no? Comparada con la velocidad tan lenta a la cual he podido superar esa fase. Nos damos cuenta que la sentadilla completa, por supuesto, pero también la paralela, presentan el sticking region, mientras que la media sentadilla no presenta ese momento pegajoso. Si observamos las curvas en press banca, también el 1RM, press banca un tercio la verde, la roja la dos tercios y la completa, nos damos cuenta que solo el press banca completo tiene la fase de sticking region, en la cual biomecánicamente, un momento biomecánicamente tan adverso, estamos seguros, y ahí hay eso, tenemos esos datos, de que es una parte del mecanismo que está significando una mejora del rendimiento neuromuscular, medido en fuerza, pero también medido a nivel funcional. ¿Entendido? Si tú haces un ejercicio en el cual no pasas ese punto pegajoso, en el caso de la sentadilla paralela sí lo superas, pero no en el caso de la media sentadilla y, por supuesto, no en la sentadilla un cuarto, no vas a tener ese efecto potenciador del entrenamiento adaptativo porque no generas esas adaptaciones que sí lo hacen cuando superas ese punto. También se les realizó un análisis, un seguimiento sobre, para responder a la segunda hipótesis, y es que el entrenamiento de sentadilla completa genera, bueno, más molestias, abandonos, dolencias, y nada más lejos de la realidad. Fijarse el efecto que tienes en dolor, rigidez, capacidad funcional, la puntuación total de esas, de esas valoraciones funcionales, y nos damos cuenta de que, aunque no podemos decir que el entrenamiento de fuerza en sentadilla completa no genera algo de molestias, todos los que hemos entrenado sabemos que el entrenamiento de fuerza me genera ciertas molestias o rigidez, no alcanza ni por asomo las molestias, dolor, rigidez y disfunción que alcanza el entrenamiento continuado semana tras semana ante cargas altas de la media sentadilla. Fijarse hasta dónde ascienden, el doble o el triple de dolor y de molestias que produce el entrenamiento en sentadilla completa. Y en el caso del grupo control, pues como era de esperar, alguien que está entrenando mucho la fuerza y le deja de entrenar, pues va a tener menos molestias, y aquí lo veis, tiene una reducción de esas sensaciones de dolor, de molestias. En todo caso, de esos 55 deportistas, solo hubo dos abandonos, los 53 valientes que consiguieron terminar este experimento, y ambos fueron por molestias ya no llevaderas, de hecho con parada y lesión a nivel cervical, no en la rodilla, no a nivel lumbar, y solo en el grupo de media sentadilla. ¿Por qué? Pues seguramente porque la carga que están soportando para entrenar es mucho mayor. Aquí representamos rápidamente la carga en valor absoluto que utilizó, ¿de acuerdo?, un individuo para entrenar la media sentadilla. Claro, como tienes un 1RM mucho mayor, porque no pasas por el sticking region, si yo te quiero poner el 60% de un 1RM de 200 kilos, te tengo que entrenar ante 120 kilos, pero a ese mismo individuo que entrena con un 1RM en profunda, como es esta verde, de 100 kilos, le tengo que empezar poniendo 50-55 kilos y evolucionar hasta 65 kilos. Son muchísimas menos cargas de compresión constantemente a nivel cervical, y eso es lo que está detrás de que la incidencia de lesiones, molestias, sea mucho menor. Se entrena con mucha menos carga, ¿de acuerdo? Ya que el 1RM es menor, la intensidad relativa se alcanza, la misma intensidad relativa se alcanza con menos carga en valor absoluto, con menos kilos. Aquí os muestro rápidamente resultados todavía no publicados, que es, como decirlo de alguna forma, el colofón del experimento. Y es, una vez que ya tenemos publicados estos trabajos, hemos hecho una revisión sistemática y metaanálisis, es un análisis cuantitativo, con unas técnicas específicas, para discernir si nuestro experimento va en línea o no con los hallazgos de los pocos experimentos que había hasta la fecha. Veis que aquí hemos metido experimentos en los que se compara entrenar a un rango mayor y a un rango menor. Cuando un experimento entrenaban durante bastantes semanas un rango superior de rodilla y un rango inferior, y ven cómo ha mejorado, en este caso, la concentración máxima voluntaria, la fuerza dinámica máxima. Cada uno son distintas variables, pero esta gráfica representa el efecto de todos ellos. La línea roja es el cero. A la derecha están aquellos estudios que parece que han resuelto a favor de entrenar al rango más profundo. Hacia la izquierda, aquellos estudios que resuelven o concluyen que es mejor entrenar hacia rangos más cortos o parciales. Veis que solamente un estudio aquí, este de Blumsky en una variable, parece que sugerir que es mejor entrenar, y el de Ría que comentábamos antes, que ha generado tanta controversia, es el único caso en los cuales se van hacia la izquierda, y toda la inmensa mayoría de esos, con un tamaño del efecto muy alto y con una significación, es decir, que nos permite aseverar, ¿verdad?, que el entrenamiento a rangos más profundos generan mayores adaptaciones. Estamos viendo variables del tren inferior, también del tren superior, en el mismo sentido, aunque con un menor efecto, también porque había menos estudios que hayan analizado esto. En cuanto a la disfunción y el dolor articular, de nuevo observamos cómo aquellos que entrenan un rango de movimiento más parcial están obteniendo un mayor puntuación de dolor que aquellos que entrenan un rango más profundo, es decir, que coinciden con los resultados de nuestros experimentos. Si queremos hablar de la hipertrofia, aunque en el caso del rendimiento deportivo va a ser siempre un, un mal necesario. Nosotros necesitamos una parte de la hipertrofia o necesitamos cierta hipertrofia para ganar capacidad de tensión muscular. Observamos que el entrenamiento a rango completo, sin llegar a la, alcanzando la significación, porque es un tamaño de efecto muy alto, parece indicar, como veis todos hacia la derecha, que a mayor rango de movimiento produzco también mayor hipertrofia. Sobre todo, por supuesto, con los que ya estoy más o menos familiarizados, será debido a la fase excéntrica de ese movimiento, ¿no? Concluyendo, bueno, pues al final, después de todo esto, podemos decir, se resume en esta pequeña frase que os pongo aquí, la utilización de un rango más profundo, completo de entrenamiento, los ejercicios no específicos pero útiles, representa la estrategia más efectiva para maximizar las adaptaciones neuromusculares y funcionales o atléticas, al tiempo que se reduce el posible riesgo de lesión asociado al entrenamiento de fuerza. ¿De acuerdo? Yo creo que... Y sinceramente, después de tantísimos años de dedicación a este experimento y después de las conclusiones de esa revisión sistemática que estará publicada en breve, metaanálisis, podemos dar con muchas garantías, puedo hablar con muchas certezas como lo estoy haciendo y quedarme extremadamente tranquilo, ¿no? Si los organizadores, si Víctor, si Pérez me lo permiten, pues yo le puedo dedicar unos minutillos más y podríamos abordar esta segunda parte, es mucho más corta, porque es un experimento más reciente en el cual llevábamos tiempo pensando, ¿no? Es esa pregunta que os hacía al principio, si entrenar a mayor o menor rango de movimiento, rebotando o no, ¿verdad? Tocando y saliendo, puede maximizar las adaptaciones del entrenamiento, ¿no? Tenemos la técnica tradicional, que es parada, en algunos casos es tocar y salir y en otros casos es rebotar, y luego está la técnica parada, que es esa que hemos utilizado en el experimento anterior. ¿De acuerdo? El efecto agudo, es decir, si yo hago un entrenamiento en el que solamente toco y subo o directamente reboto, todos tenemos muy claro que la velocidad de la barra va a ser mayor e incluso voy a tener una RM mucho mayor que si hago con parada. Estas son evidencias ya de mi grupo de investigación de hace bastantes años, que lo podíamos hablar, pero nadie hasta la fecha había dado respuesta a esta pregunta. Todo eso está muy bien. Si yo reboto, levanto más kilos, los levanto más rápido. Y la hipótesis que sobrevolaba a todos los entrenadores es, ya que levanto más kilos, ya que lo hago más rápido, voy a ganar más adaptaciones. Bueno, pues nosotros nos preguntábamos, porque en mi opinión y experiencias profesionales no lo tenía tan claro, ¿no? Me estaba dando la sensación de que los tiros podían ir por otro sitio. Así que diseñamos este experimento, 26 sujetos entrenados, 13 entrenaron con rebote y 13 con parada en la sentadilla ya completa, ¿de acuerdo? Solo la sentadilla completa. Aquí tenéis un ejemplo, a ver si me deja, del entrenamiento. Tengo que cambiar este puntero. Eso es, para mostraros un pequeño vídeo de la técnica, en el cual, bueno, pues el deportista toca y va, touch and go, o rebote, y ahora es con parada. Detiene la barra en su propio pecho, cuenta 2 segundos y voluntariamente la eleva a la máxima posible, ¿no? Lo mismo en press banca como en sentadilla. Como veis, utilizamos mucho este tipo de máquinas para poder cumplir todas las exigencias, la máquina Multipower Smith, para poder cumplir todas las exigencias del protocolo. Si no, no se podrían hacer este tipo de estudios. No quiere decir que siempre recomendemos esta máquina para el entrenamiento, aunque tampoco hay evidencias muy claras de las diferencias a estaciones. Habéis visto una sentadilla, tocar y salir, y ahora como paro abajo, 1001, 1002, y hago la fase concéntrica. Bueno, pues como digo, hubo 13 sujetos que entrenaron en el mismo sentido, desde el 60 al 80% durante 10 semanas, y como veis, tuvimos que calcular las curvas carga-velocidad, porque claro, con el rebote se alcanza más velocidad para la misma intensidad relativa, y estos de pause entrenaban a menos velocidad, que era su intensidad objetivo, y estos a mayor velocidad. Pero salvo eso, todos el mismo número de repeticiones, el mismo número de series, mismo rango de movimiento, absolutamente todo igual. Simplemente unos paran y otros tocan y salen. No se entrenó rebote, dejarse caer a plomo en la sentadilla y subir rebotando. Eso no es ningún grupo experimental. Es tocar y salir. Bien, ¿qué se midió? Algo muy parecido a la experiencia anterior, una curva carga-velocidad hasta el 1RM, esto es una representación gráfica de cómo la velocidad a medida que aumenta la carga va disminuyendo, Se realizó ese test Wingate con sensores de potencia de alta precisión, el test de aceleración de 20 metros y los test de salto, ¿no? Aquí puedo mostraros los resultados más importantes. En el eje X aquí tenéis la variable dependiente, el 1RM, parando y sin parar. De nuevo, lo mismo, ¿no? Aunque entrenaron un grupo entrenó solo parando, también lo sometimos al test de rebote. Se le midió parando y rebotando, perdón, la expresión mejor sería tocar y salir, porque rebote podría interpretarse como un rebote real. Esto ha sido más una exigencia de la publicación o de la revisión que una confianza en la expresión. Voy a poner el punterito. Insisto, entrenaron en rebote, pero se les midió en los dos. Y también se les midió la velocidad ante todas las cargas de ese test incremental, tanto en parada como en rebote. Además, los 10 primeros metros de la capacidad de aceleración, salida parada, del 10 al 20 metros y el tramo total de 0 a 20 metros. La altura de salto, la potencia pico y media de esos test de 30 segundos Wingate. Bueno, fijarse cómo el grupo que entrena con parada mejora sustancialmente 1.14 de tamaño del efecto, es un gran efecto. Mejora más lo que entrenó, evidentemente, mejora más la parada que el no parada, pero también lo mejora sustancialmente. Y la velocidad ante todas las cargas mejora muchísimo, ¿de acuerdo? Un 12%, un 15%, un 11%, un 15,5%, ¿de acuerdo? Todos ellos mejoran significativamente. También mejoran mucho para un test de 20 metros, eso es un efecto increíble lo que hemos conseguido aquí. El tiempo en 20 metros y los primeros 10 metros, sobre todo la arrancada, es muy curioso que consigamos adaptaciones aquí, mejoran sobre todo la arrancada, los primeros 10 metros. Y el Wingate de piernas, es decir, estamos hablando de un gesto cíclico que no conlleva ninguna fase excéntrica ni de ciclo estiramiento-acortamiento. El propio gesto técnico, me explico, me quiero referir, el propio gesto técnico del pedaleo, solo son contracciones concéntricas y cuando entrenamos separando la fase excéntrica de la concéntrica, sin almacenar energía elástico explosiva, sin utilizar el ciclo de estiramiento-acortamiento, fíjense cómo mejora el rendimiento en pedaleo de alta intensidad. ¿Qué observamos? Bueno, el grupo que entrena con parada mejora bastante, aunque algo menos, la parada, el entrenamiento con parada, y el resto de las cargas no mejora tanto. Sí que observamos una mejora sustancial del 10 al 20 en carrera, mejor incluso que la que tienen, estamos hablando ya de cifras muy escasas, a lo mejor no me podría aventurar tanto a hacer estas conclusiones con unos tamaños del efecto tan pequeños, pero me hace pensar o concluir algo que yo he observado en la práctica profesional, y es que cuando ya hay bastante velocidad gestual, el entrenamiento cíclico, sobre todo si en ese gesto como la carrera hay ciclo estiramiento-acortamiento, el entrenamiento de sentadilla que incluya rebote o ciclo estiramiento-acortamiento parece que mejora más que entrenando con parada. Y esto es indiscutible, el entrenamiento con rebote, es decir, participando en ciclo estiramiento-acortamiento, mejora más un gesto pliométrico como es el salto con contramovimiento, ¿no? Mejora más que entrenando en concéntrico puro. Estos son los resultados individuales, son los conocidos como gráficos de Spaghetti. Cada individuo, cada línea es un sujeto, todos ellos mejoran, aunque el 1RM en pausa mejora significativamente más cuando entrenas con pausa, y todas las cargas comunes mejoran más cuando entrenas con pausa. ¿Qué es lo que parece que está detrás de estas adaptaciones, los mecanismos? Bueno, pues existe una mayor tensión generada en el sitting region cuando realizo la técnica de parada, y esto está generando una mayor adaptación de la capacidad contráctil. Es decir, que si mi gesto técnico, como estoy viendo en nuestros resultados funcionales, si mi gesto técnico de competición es solo concéntrico, este estudio experimento nos permite concluir que va a ser más beneficioso entrenar con parada, es decir, diferenciando bien el excéntrico del concéntrico y centrando la atención en imprimir la máxima velocidad a la barra en la parte concéntrica, voy a mejorar más que si entreno un ciclo estiramiento-acortamiento, porque no me permite centrar la atención en la capacidad contráctil, que la voy a necesitar para hacer una pedalada, como esto, 100% concéntrico, o una abrazada en el agua. Todos aquellos que tengan implicado el gesto técnico de carrera, podemos inferir de estos resultados que necesariamente van a tener que entrenar con ciclo estiramiento-acortamiento, y quedará por discutir más adelante otros experimentos, otras experiencias que el deportista que tenga como medio de desplazamiento la carrera puede necesitar seguro del entrenamiento con ciclo de estiramiento y acortamiento, y quizás también le pueda venir bien el entrenamiento con parada. Una combinación de ambos al menos vas a tener que hacer, pero nunca puedes abandonar el ciclo de estiramiento y acortamiento dentro del entrenamiento, ¿no? Esta es una pequeña diapositiva final de conclusiones que nos dice que imponer una breve pausa entre fases podría acentuar los cambios sobre la capacidad contráctil, maximizando así las adaptaciones en acciones deportivas cuyo rendimiento depende principalmente de acciones concéntricas, como el pedaleo, el nado, el paleo, las aceleraciones de parado, todo lo que dependa de una arrancada de parado en ciclismo, en carrera, por supuesto en piragüismo, en remo. Si dependes de una parada sin inercia, de una arrancada sin inercia, el entrenamiento con parada seguramente te va a ayudar por encima de lo que te va a ayudar el entrenamiento con rebote. Sin embargo, la técnica tradicional, sin pausa con rebote, va a maximizar las adaptaciones de las estructuras tendinosas, optimizando así el rendimiento en acciones deportivas con una alta dependencia de ciclo estiramiento acortamiento. Por supuesto, todos aquellos deportes de equipo que involucran el salto o carreras de velocidad media o larga distancia van a tener que... Esto es evidentemente conocido, por eso un corredor nunca realiza solo la sentadilla, en todo caso con parada, sino que va a involucrar no solo la sentadilla tradicional, sino también entrenamientos pliométricos como multisaltos, saltos con cargas, MJ con cargas, segundos de triple, otro tipo de ejercicios como drop jumps, que lo que van a es ir orientados a esto, ¿verdad? No quita que quizá el entrenamiento para un corredor con pausa pueda favorecer la mejora de la fuerza a través de la capacidad contráctil y luego beneficiarse, por otro lado, de otro tipo de ejercicios que involucren este tipo de esfuerzos con ciclo estiramiento acortamiento. En resumen, los atletas podrían verse beneficiados de utilizar una u otra técnica o incluso, como digo, una combinación de ambas en función de los requerimientos de fuerza y de los tipos de acciones que se desarrollan en la propia modalidad deportiva. Y ya está. Esa era un poco la propuesta. Creo que me he extendido un poco de más en el tiempo. Disculparme, Víctor, Pérez.
No estaría más. Muchísimas gracias al doctor García Pallarés por esta brillante conferencia. Si les parece bien, abrimos ahora el turno de las preguntas. Veo que ya tenemos alguna pregunta. Si alguien quiere hacer una pregunta directamente, puede clicar sobre el icono de la mano y si no, se las transmitimos nosotros a través del chat.
Perfectamente, pues sí. Adelante.
Perfecto, empezamos pues por una pregunta de Tony Gordillo. Nos pregunta, ¿qué evidencia han visto cuando se realiza la repetición a una velocidad más lenta, tanto en fase excéntrica como concéntrica?
Bueno, pues mira, sobre la... Si te refieres a... Esto que he citado así muy, muy ligeramente, porque no teníamos tiempo de profundizar, hace referencia, creo, a la velocidad voluntaria, ¿no? A la velocidad voluntaria de la ejecución. De eso tenemos algunas experiencias, algunas de los años 90, y la más reciente fue una metodología muy cuidada del laboratorio de la Universidad de Pablo Lavide, de Juan José González Vadillo. Realizaron experimentos en los cuales entrenaban a la mitad a una velocidad controlada, yo desciendo la barra a una velocidad controlada y también la subo a una velocidad controlada. Y luego otro grupo entrenaba a la máxima velocidad de la fase concéntrica. Aunque la fase excéntrica la hacían a una velocidad controlada, la fase concéntrica la hacían a la máxima velocidad voluntaria, como se ha entrenado en todos estos experimentos que os he mostrado esta tarde. De hecho, se han hecho así porque ya en el año 2012, 2013, 2014, este grupo demostró fehacientemente que entrenar a la máxima velocidad de la fase concéntrica, la de subida, en contra de la gravedad, maximiza las adaptaciones, aproximadamente el doble del tamaño del efecto se consiguió entrenando con ese sistema, ¿no? Eso requiere concentración durante la serie de repeticiones, hacemos una fase excéntrica controlada, tampoco podemos incurrir en un riesgo, hacerlo a una velocidad más alta, tampoco parece que tenga sentido, aunque en eso no tenemos experiencias empíricas, al menos que yo conozca, y sí hacer esa fase de subida de la barra a la máxima velocidad. Entre medio queda esto que acabo de comentar, es cómo hago la transición, si paro o reboto, o toco y voy, pero si te refieres únicamente a la velocidad, imprimir la máxima velocidad voluntaria nos va a duplicar, por decirlo de una forma sencillita, las adaptaciones.
Seguimos, si os parece, con la pregunta de Cristian Daniel. En el estudio vienen las velocidades de la ARM, los diferentes ROM. ¿Cambia mucho a los publicados en la literatura, por ejemplo, del 132-60 de la mayoría de los estudios?
Vamos a ver, si se refiere a las velocidades, claro, tuvimos que hacer, que no nos hemos mostrado, unos estudios previos analíticos en los cuales se describía la curva carga-velocidad de todas las sentadillas, de la completa, de la paralela, de la media, también de los press bancas, de tal forma que podíamos luego discernir qué velocidad es la que tenía que entrenar para asignarle la intensidad y que todos entrenasen a la misma intensidad relativa, pero como son biomecánicamente tan distintos, efectivamente había una velocidad para cada uno de ellos. Las velocidades que se asocian a eso, bueno, son las mismas, creo que he entendido la pregunta. La de la sentadilla completa son exactamente las mismas que de un trabajo mío del año 2014, en el que se hacía sentadilla parada, y son algo más bajas que las publicadas también por mi grupo y alguno más de la sentadilla completa, pero sin parada, tocar y salir. Ya hemos dicho a través de este estudio último que no podemos comparar las velocidades de técnicas parando que sin parar. Por eso ahí puede haber cierta confusión. Algún técnico va a mirar una publicación y observa que un metro por segundo es una carga en un estudio de sentadilla y esa carga es algo más alta en otro estudio. Eso es motivado porque hay que mirar cómo se ha hecho, si ha sido parando o no, incluso cuando el rango de movimiento ha sido el mismo.
Muy bien. No sé, Martí, si hay alguna pregunta en YouTube. ¿No? Incidiendo en el tema de la velocidad, más allá de la investigación, como entrenadores, si no tenemos la posibilidad de valorar la velocidad de ejecución, ¿existe alguna estrategia?
Bueno, la verdad que esa es la pregunta que más me apetece escuchar, porque eso es donde, hombre, pues, por supuesto podríamos hablar muchísimo sobre ello. Voy a hacer una pequeña apuesta personal y en un par de minutos te voy a dar un pequeño enfoque. Mira, también lo vamos a publicar en las próximas semanas. Es un trabajo aceptado del cual me siento muy satisfecho, de todo mi grupo de investigación, en el cual hemos analizado la capacidad predictiva que tiene la percepción del esfuerzo con el método de carácter del esfuerzo respecto de la elección de la carga que representa la magnitud que podemos detectar por velocidad y también de la pérdida de velocidad en la serie. O sea, más o menos hemos citado anteriormente que la pérdida de velocidad es ahora mismo la panacea, ¿verdad? Porque si somos capaces de evitar que el deportista se vaya a extremos próximos o incluso no muy cercanos al fallo muscular, vamos a maximizar las adaptaciones, lo vamos a recuperar antes, ¿no? Y entonces es cierto que esas publicaciones del último ciclo de 4 o 5 años le generan al gremio una sensación, bueno, de un avance técnico muy interesante. Hemos cambiado el paradigma del entrenamiento con esto, pero también nos está generando una exigencia de técnica, de tecnología alrededor de la medida, ¿no? Y nada más lejos de la realidad. Esos datos recientes nos ayudan a concluir que una persona con una experiencia mínima, 2 o 3 sesiones en las cuales se haya formado con un técnico experto, va a conseguir acertar con un error mínimo la carga que debe de poner en la barra para que pueda hacer el número total de repeticiones que se asocian a esa magnitud de carga. Y además va a decidir colgar la barra, cesar el esfuerzo de la serie, en el momento preciso que está alcanzando la pérdida de velocidad que le hemos programado. Estos son datos muy curiosos que nos ayudan a transferir esto hacia el entrenamiento real. Y lo que os he mostrado del entrenamiento basado en la velocidad son experimentos científicos. Son para que yo me pueda venir hoy aquí y hablar con total garantía de que estos sujetos entrenaron eso que pone ahí. Si yo he dicho que entrenen al 60%, os puedo garantizar que entrenan al 60% porque se le midió la velocidad absolutamente todas las repeticiones. Pero la metodología del carácter del esfuerzo tiene muchísimas menos exigencias metodológicas, absolutamente ninguna exigencia técnica o tecnológica, y tiene una precisión para dar en la diana de la carga que tengo que poner en la barra y cuándo debo detener la serie, que nos ha sorprendido en deportistas nobles. Ya lo veréis en la publicación, nobles, moderadamente expertos y altamente expertos, vemos cómo los nobles fallan un poquito más, puede ser que hayan puesto una carga en la barra con el que pensábamos que podía hacer 20 repeticiones y realmente hacen 22 o 23, pero es un error mínimo que se incluso desaparece en sujetos ya con un nivel de experiencia moderado o alto, ¿no? Y eligen perfectamente el momento en el que deben detener el esfuerzo para haber perdido ese 20% que podemos resumir que es la diana ahora mismo, ¿no?, de las adaptaciones para la mayoría de las modalidades deportivas y de los requerimientos de fuerza. Por lo tanto, resumiendo y cuadrando este círculo, podríamos decir que el entrenamiento por velocidad, propiamente dicho entrenamiento por velocidad, debería estar restringido por el coste temporal, logístico, humano que requiere o que conlleva. Lo podríamos restringir al deportista de alto nivel cuando tiene un entrenador con una dedicación casi exclusiva a él y a la investigación. Es deseable que la investigación se siga haciendo así para que podamos hablar con estas certezas, pero que el entrenamiento de deportistas de muy alto nivel con requerimientos medios o bajos de fuerza y la inmensa mayoría de todas las modalidades deportivas deben de entrenar por carácter del esfuerzo, porque es muchísimo más fluido, más práctico. Y utilizaremos la velocidad para cuantificar objetivamente los efectos del entrenamiento antes y después de las fases, ¿no? Por ejemplo, cada 6 o 8 semanas podemos hacer esos test incrementales, no hasta el 1 RM, sino una carga submáxima que nos permitirá, de alguna forma, constatar objetivamente, cuantificar cuánto he mejorado. Y fijarse, a recordar lo que os he dicho hace unos minutos, que gracias a ese protocolo puedo identificar que ha mejorado no solo el 1RM o una estimación del 1RM, sino que ha mejorado ante las cargas propias a las que se desplaza en su gesto técnico de competición, ¿no? Cuando la biela va a 120 de cadencia, aplica muy poca fuerza porque tiene muy poco tiempo. Y eso es lo que podemos medir, el efecto que podemos medir gracias a esta tecnología y a estos protocolos. Pero insisto que debemos de mirar, dar un paso hacia atrás y observar la tecnología y la técnica desde un punto de vista un poco más práctico, ¿eh? Porque estamos llevando un punto al entrenador y a los deportistas en los que obsesivamente están mirando la tecnología y no dejan los árboles, no les deja ver el bosque que tenemos detrás, y es que el entrenamiento por carácter del esfuerzo que creó Juan José González Padilla hacía muchos años y que muchos aprendimos, ahora por primera vez estamos demostrando que es tremendamente efectivo.
Sumamente interesante, lo que no sé si les va a gustar a las empresas.
Claro, pero no, yo creo que es al revés. Estamos diciendo es una tecnología muy útil, pero no la llevemos al día a día del entrenamiento, llevémosla al antes y el después. O incluso, fíjate, lo utilizamos mucho para enseñar al deportista a entrenar por carácter del esfuerzo, porque le ponemos el dispositivo, está observando en tiempo real la velocidad que alcanza y él va interiorizando sensaciones de la fatiga periférica que tiene, de la acidosis que está teniendo en los músculos, la asocia con la pérdida de velocidad y con los sonidos que le estamos dando de feedback, ¿no? Luego, es una buena técnica para enseñar a entrenar por carácter del esfuerzo.
Vinculado a esto y al mercado, Cristian nos pregunta si, bueno, ¿cuál es el encoder más fiable? O si, ¿cuál de ellos consideras que...?
Bueno, eso sobre tecnología, pues también hemos trabajado en este grupo y pues ahí podéis consultar. Tenéis en, no sé si los compañeros nos pueden luego vincular en el vídeo, la página del grupo, ahí podéis consultar no solo las publicaciones, sino que tenemos un texto un poco más divulgativo, lo hemos llamado un blog, en el cual explicamos un poquito eso. Hay un comentario específico para responder esa pregunta, te podría dirigir a él, pero sí que te puedo resumir rápidamente que depende del objetivo, ¿no? Tenemos que entender que todos los dispositivos van a generar un cierto error, pero nos pasa con los potenciómetros, nos pasa con los pulsómetros, nos pasa con todo. Hay que analizar ese error y, sobre todo, saber el error que comete el dispositivo que yo tengo para poder interpretar el cambio que yo he producido en el rendimiento de mi deportista, saber si lo puedo interpretar como una mejora o no. Porque, por ejemplo, si utilizas un dispositivo, ya que estamos hablando de la fuerza, utilizas un dispositivo que tiene un error estándar de la medida, ¿no?, por ir concretando un poquito el análisis, un error estándar de la medida de 0,1 m/s, y tú resulta que en 10 semanas de entrenamiento has mejorado 0,09 m/s, no vas a poder interpretar de ahí que has mejorado. Eso significaría, en términos generales, en términos prácticos, una mejora de 7,5 kg aproximadamente de fuerza máxima. Pero si estás midiendo la velocidad con un dispositivo que tiene un error de en torno a 0,1 m/s, hasta que no superes 0,11, 0,12 de cambio, no podrás interpretar esto, ¿no? Por lo tanto, dependiendo del nivel de precisión que necesites, tendrás que ir a un dispositivo de gama más alta, media o baja, también invirtiendo más. También os digo que los dispositivos están cada vez más asequibles, hay tecnología muy buena a un precio muy razonable y en vuestros propios centros pues vais a poder tener un dispositivo que os va a ayudar, ¿no?, a entender esto, cómo evoluciona el rendimiento, si estoy aplicando bien las cargas, si he generado mucho déficit de fuerza o no con este entrenamiento. Y dependiendo del nivel que queráis daros, pues habrá que ir a una cosa un poco más alta, un poco más baja. Pero en la mayoría de los deportistas, un dispositivo de más gama media puede ser una solución muy, muy, muy recomendable.
Cambiando un poco del tema, Sebastián desde YouTube nos pregunta qué inconveniente tiene si se pasa las rodillas de los pies en una sentadilla.
Ninguno. Hay otras respuestas un poco más complejas, pero esta es sencilla, a la luz de los resultados. Ninguno. De hecho, si queremos hacer una sentadilla completa, vas a pasar. Porque si no pasas, te caes hacia atrás. Sales del centro de gravedad, de la masa, del centro de sustentación y te vas a caer. Por lo tanto, ninguna. Esa es una de las falsas creencias que tanto lastre llevábamos hasta esta fecha, ¿no? Al revés, una sentadilla completa bien ejecutada o paralela va a sobrepasar la rótula por delante de la frontera.
Están cayendo muchos mitos hoy. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. No sé, Martí, si había alguna pregunta más.
Bueno, yo, después de escuchar todo lo que estás diciendo, Jesús, me pasa por la cabeza la pregunta de ¿estamos desentrenados, deseducados? ¿Nos falta educación para ese entrenamiento de fuerza? Porque así como tenemos algunos conocimientos básicos de alimentación, nutrición, creo que de fuerza, a no ser que hayas estudiado ciencias del deporte o alguna especialidad, no tenemos esos conocimientos básicos. Y por eso supongo las falsas creencias esas.
Sí, hombre, también es cierto que los graduados en ciencia de la actividad física y el deporte, hombre, no es una especialidad reciente, pero tampoco llevamos tanto tiempo en el entrenamiento científico, ¿no? Y ahora estamos llegando a todo el sector del entrenamiento para la promoción de la salud a través del ejercicio físico, del entrenamiento deportivo para rendir más. Estamos llegando a la mejora de la gestión de las instalaciones y los eventos deportivos. Y ahora ya yo creo que eso que tú percibes de que podría estar en otras disciplinas va a empezar a llegar. Yo lo noto en mis alumnos, sobre todo en los posgrados, que cada vez vienen con un nivel más alto, ¿no? Es increíble cómo ha evolucionado mi profesión en los últimos años, porque estamos subidos a este sistema, ¿no?, de aprendizaje continuo. La tecnología, bueno, fijaos dónde estamos, ¿no? Estamos hoy aquí hablando de esto a miles de kilómetros, hay muchísima gente conectada, han podido interactuar conmigo, con vosotros. Esto ha cambiado radicalmente la forma de transferir el conocimiento. Lo que hemos hecho aquí ha sido eso, ¿no? Y yo creo que, bueno, esa percepción la vas a empezar a perder porque cada vez vas a tener más contacto con entrenadores graduados que tienen esa cualificación, ¿no? Y ya están llegando a todos los sectores. Y estamos teniendo un impacto en la sociedad muy, muy notable, ¿no? El educador físico deportivo con una alta graduación, con una alta cualificación, yo creo que va a ser muy necesario en la sociedad que nos viene, que ya tenemos aquí y que nos va a venir en el futuro.
Parece que van apareciendo preguntas. Si te parece bien, Jesús, hacemos las tres preguntas que están aquí
expuestas. Venga, claro, claro, adelante. No tengo prisa ninguna.
Jordi Corbalán pregunta, con un trabajo monopodal, tipo split squat, ¿tenemos que vigilar un poco que la rodilla no sobrepase mucho cuando el atleta está moviendo un peso considerable?
Bien, eso es una muy buena pregunta, de la cual no tengo respuesta, porque tenemos pequeñas experiencias en uno u otro sentido, entrenamiento con zancada, monopodales. Esa es una de las cosas que quedan por descubrir o por experimentar bien, y no me atrevería a dar una respuesta. No hemos visto lesiones, no hemos visto problemas, pero tampoco sabemos si las adaptaciones son mayores o menores. Entonces, bueno, pues ahí estamos un poquito todavía a ver quién es capaz de desarrollar un estudio como este que os he presentado, más o menos, ¿no?, en ese nivel, para que podamos responder a esa pregunta, que le reitero que es muy interesante, de las pocas que quedan todavía por resolver.
siguiendo con el tema de las lesiones, Coral Vila es entrenadora de nivel de rugby. Pregunta si se pueden comparar las lesiones de rodilla de un deportista de halterofilia con un deportista del rugby, del fútbol, del básquet.
No, fíjate que nunca. De hecho, en ese estudio epidemiológico de los Pulis americanos, del número de partes de que he citado antes, ¿no? El número de partes médicos de seguros, en el otro extremo estaba el rugby, el fútbol americano. ¿De acuerdo? En otro extremo estaba el fútbol americano con el mayor incidencia de lesiones. Deporte de contacto, evidentemente, sí, vas a tener un incremento. Ahora, que el entrenamiento de sentadilla completa va a ser el que más te proteja a esa rodilla, también te lo puedo decir. Es el que más protege las rodillas. Y estamos hablando siempre de rodillas sanas, que no han tenido... Y eso es lo que yo puedo aseverar porque son experiencias que como digo, las acabamos de presentar. Son deportistas que no han tenido lesiones graves de rodilla. Quedaría por saber qué pasaría con una rodilla que viene de un cruzado, viene de un lateral, viene de un rotuliano, viene de una lesión, de un accidente. Por ejemplo, en ciclismo tenemos accidentes constantemente, tienen readaptaciones. Mis impresiones profesionales me dicen que poco a poco debemos ir llevando de nuevo al atleta a la profundidad mayor que se pueda. Poco a poco va a ir ganando rango de movimiento muscular y a nivel de tejidos conectivos. Pero ahí tenemos que ayudarnos mucho de la readaptación de los fisioterapeutas, porque son los que nos pueden orientar hacia dónde podemos ir cada vez más abajo. Cuando digo más abajo es que ya hemos demostrado que la sentadilla profunda genera más adaptaciones, la paralela al menos. Entonces, cuando somos capaces de llevar a una rodilla lesionada por debajo del sticking region, es algo que debemos de ir poco a poco, pisando sobre seguro, en este caso, valga la redundancia, y ayudados por un especialista en la recuperación de tejido, ¿de acuerdo?
Perfecto. Vamos a ir a las últimas preguntas y son de tipo más metodológico. Nos vamos al mundo del entrenamiento concurrente. Antonio pregunta si la fuerza la trabajarías antes del entrenamiento específico, bici, carrera, natación o después.
Bueno, pues esa es una de las estrategias de cómo minimizar el efecto de interferencia que citaba antes muy, muy de soslayo, del entrenamiento de interferencia cuando entreno concurrentemente o combinadamente la fuerza resistencia. La respuesta rápida podría ser antes, entrenar la fuerza antes. Pero fíjate que cada vez más, yo esto lo redactaba hace unos días para esa documentación, debemos de, al igual que os digo, el carácter del esfuerzo va a sustituir seguramente en los próximos años al entrenamiento por velocidad por la complejidad logística que tiene. Esta recomendación de entrenar la fuerza antes la estamos tomando demasiado en serio, nos está alterando demasiado el orden práctico de la sesión de entrenamiento. Incluso oigo, me llegan entrenadores que dicen, no, como no he podido entrenar antes la fuerza, que el entrenamiento de campo de la resistencia, no he hecho entrenamiento de fuerza. No digo usted, se está equivocando. Los entrenamientos de fuerza modernos, como los acabamos de describir, con una pérdida de velocidad en la serie del 15-20%, se pueden hacer antes y se pueden hacer después. Hombre, siempre que no, la sesión no ha sido muy extenuante, tanto en volumen como en intensidad. Y la sesión de fuerza antes se puede hacer en muy poco tiempo, 25-30 minutos, y no solo es que no va a tener un efecto negativo sobre la sesión posterior, inmediatamente posterior, sino que va a tener un efecto potenciador del rendimiento, porque el entrenamiento con estos ejercicios, como hemos estado comentando, va a permitir que el deportista en el entrenamiento en campo o en su propia bicicleta o nado va a tener un mayor rendimiento, siempre y cuando no llevemos a hasta fatigas, evidentemente, que son las propias de estas 40-50% de pérdida de velocidad próximo hasta el fallo. Eso es lo que se hacía en aquella época del no pain no gain, y por eso muchísimos deportes de resistencia no han tocado el entrenamiento de fuerza, porque empezaron con él y nada más que tenían unas sensaciones adversas por la extrema fatiga periférica y las horas, días de recuperación que requiere una sesión de ese tipo, ¿no? Este tipo de manipulaciones de la carga, como creo que más o menos hemos sugerido aquí, tiene unos tiempos de recuperación demostrados de 6 horas, de eso tenemos trabajo de otra tesis doctoral de hace ya 7-8 años, en 6 horas se recupera 100%. Eso desde un punto de vista empírico, pero os puedo asegurar que si la haces dentro de ese esfuerzo comedido, vas a mejorar tu fuerza y puedes rendir más una hora después en el campo. Tenemos por ahí ya datos de futbolistas que están yendo a la sala de musculación a entrenar antes de saltar al campo. Tenemos muchos deportistas de grandes requerimientos de fuerza que están haciendo entrenamiento de fuerza antes de competir en una prueba que dura un minuto treinta, dos minutos. Eso lo tenemos en ciclistas, lo tengo en piragüistas, lo tenemos en diferentes modalidades, porque están observando la capacidad potenciadora a nivel neuromuscular que tiene un entrenamiento de fuerza, con las características que hemos dicho.
Perfecto. Vamos a hacer las últimas preguntas. Hay un comentario también de Cristian vinculado a lo que comentabas en el chat, pero voy a pasar a las preguntas de Tony Gordillo, también metodológicas. ¿Qué número de repeticiones, y entiendo que de series, recomiendas para la mejora de la fuerza sin aproximarse al 1RM?
Número de series y de repeticiones. Bueno, las repeticiones las va a marcar la intensidad, ¿de acuerdo? Esto, bueno, es algo un poco más complejo para responder aquí, pero tiene que identificar las necesidades de fuerza de su modalidad, los puntos fuertes y débiles de su deportista, pero más o menos, si nos estamos moviendo en un deporte con unos requerimientos medios de fuerza, va a evolucionar entre el 60 y el 70% de la 1RM durante toda su vida deportiva. Fijarse, no va a tener que subir más. De hecho, si sube, va a ser contraproducente para su rendimiento deportivo funcional. Y estamos hablando en torno a 8 repeticiones con esa carga con la que se pueden hacer 20. Insisto, se puede ser más concreto, pero ya sería extendernos. Estamos hablando de unas cifras aproximadas menos de la mitad de las repeticiones en cada serie. ¿Cuántas series? Desde 3 hasta 5. Menos de 3 se ha demostrado que puede ser efectivo, pero en la práctica real yo no lo recomendaría, porque tampoco tiene un coste temporal tan alto. 3, 4 y extremadamente 5 por ejercicio. En algunos casos, con grandes requerimientos de fuerza, o ya muy experto, o que solo utiliza 2 o 3 ejercicios en su rutina, bueno, pues puedes optar por 5 series por ejercicio, pero si no, nos vamos a mover toda la carrera deportiva de nuestros atletas entre 3 y 5 series por ejercicio. De un número también de ejercicios muy comedido. No hay tantos ejercicios buenos. Hay muy pocos que sean realmente útiles, que tengan cierta transferencia con el rendimiento deportivo. Pues lo que he citado, ¿no? Podría ser la arrancada, pero esa ya tiene unos requerimientos técnicos muy altos, solo reservados para estos deportistas de halterofilia, powerlifting, pero la cargada de fuerza son ejercicios que sí que podemos instruir a nuestros deportistas durante la época temprana, que aprendan esa técnica con muy poca carga, la barra, la pica, y cuando llega el momento de optimizar su rendimiento podemos utilizarlo para generar unas adaptaciones muy, muy, muy satisfactorias del rendimiento funcional. Cargada, press banca, sentadilla, como hemos hablado, acciones dominadas, esos ejercicios pues son los pocos buenos que tenemos.
Perfecto, y tenemos una última pregunta, que más que una pregunta creo que parece una demanda. ¿Sería posible un entreno unilateral?
Perdona, no te he oído bien la pregunta.
Sí. Nos comenta Tony Gordillo que sí. Boyle le promulga el entrenamiento unilateral y pide si sería factible un estudio como el vuestro con un entrenamiento unilateral.
Sí, hay que diseñarlo y hay que ver cómo somos capaces de individualizar la intensidad y el volumen, igualarlo, y no es sencillo. Si fuese sencillo ya se hubiese hecho, se lo podemos decir a Gordillo, no es fácil dar respuesta a ese experimento. Me consta que hay gente trabajando en ello. Yo creo que en los próximos años, meses, años, tendremos alguna respuesta parcial o completa a esa pregunta.
Perfecto, muy bien. Pues muchas gracias. No sé si Martí, si hay alguna otra pregunta. Víctor, si quieres cerrar la conferencia.
Simplemente agradecerte, Jesús, el esfuerzo, la dedicación y esta magnífica charla y este intercambio de opiniones con todos. Un auténtico placer y muchísimas gracias. Como director de la cátedra estoy extremadamente contento de haber podido contar con tu presencia.
Pues nada, que sepáis que el placer ha sido mío. Se queda pendiente entonces la visita presencial y ahí haremos alguna cosa. Aunque vosotros estáis invitados, por supuesto, a mi casa, a la Universidad de Murcia, para vosotros y los compañeros que nos están escuchando en un u otro canal, pues que sepáis que la Universidad de Murcia es vuestra casa y allí trabajamos estas cosas, ¿no? O sea, que nos dedicamos a esto. El que quiera estar con nosotros, bien recibido. Muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Muchas gracias.
Saludos.
Saludos.